Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema, pues, yo creo que universal, ¿no? Esta inquietud de cómo pasar la estafeta, digamos, cómo transmitir eso que valoramos tanto, nuestras creencias, la fe, a la siguiente generación.
Exacto. Es una responsabilidad que se siente, a veces como un peso, ¿verdad? Que ese legado espiritual no se diluya, que siga vivo.
Justo. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacemos para que los que vienen detrás no solo lo sepan, sino que lo vivan, que lo respiren?
Y para esa exploración profunda, hoy nos vamos a apoyar en un texto, pues, muy antiguo, del Deuteronomio. Nos vamos a situar en un momento clave.
A ver, cuéntanos, ¿dónde estamos?
Estamos en Moab, con Moisés. Pero fíjate, ya no le está hablando a la generación que sacó de Egipto. Les habla a sus hijos, los que nacieron en el desierto.
Ah, la generación que se iba a entrar a la Tierra Prometida, con Josué y Caleb.
Esa mera, están justo en la frontera. Y hay un detalle, híjole, bien conmovedor. El propio Moisés sabe que él no va a cruzar.
Cierto. El texto dice que le ruega a Dios, déjame pasar, por favor, quiero ver esa tierra buena.
Qué fuerte, ¿no? Saber que guiaste hasta ahí, pero no vas a entrar. Imagínate la carga emocional.
Y desde ahí, les da como, bueno, lo que vamos a analizar hoy, un modelo, una estrategia casi, con tres claves para que la fe perdure en la familia.
Ok, suena súper interesante. Entonces, nuestra meta hoy es desmenuzar ese modelo, ¿cierto? Esos tres pilares.
Exactamente. Es como un manual de transición espiritual, si quieres verlo así. Perfecto. Pues arranquemos con el primero. Mencionas el poder del ejemplo, la enseñanza indirecta. Eso de que las acciones gritan más fuerte. Sí, pero aquí va más allá del cliché, ¿eh? El texto lo pone en un contexto de vida o muerte casi, de legado. La instrucción es, fíjense en sus padres, en los que sí fueron fieles, como Josué. Aprendan de su experiencia. O sea, no es solo pórtense bien, sino vean cómo la obediencia a Dios trae frutos. Algo así.
Justo. La lección era seguir las instrucciones de Dios, por raras que parecieran a veces, era pues la clave para que les fuera bien allá adentro, en Canaán, para sobrevivir y tener éxito.
Entiendo. Un aprendizaje muy práctico entonces.
Y creo que el texto hasta se pone más específico sobre qué tenían que observar, ¿no?
Totalmente. No se queda en generalidades. Señala dos virtudes. O bueno, más bien herramientas clave. La valentía y la obediencia.
Valentía y obediencia. Suena lógico, pero ¿en qué sentido eran herramientas? Pues piensa en lo que iban a enfrentar. Ciudades amuralladas gigantes. Bueno, eso decían los reportes, ¿no? Y luego planes de batalla que humanamente no tenían sentido, como darle vueltas a Jericó.
Claro. Necesitaban valentía para no dejarse vencer por el miedo. Esa valentía que viene de confiar en Dios. Y obediencia para seguir esas instrucciones, pues tan extrañas.
Exacto. Ver a los líderes y a los padres actuar así, con esa confianza y esa sumisión a la palabra de Dios, aunque no le entendieran del todo, eso enseñaba indirectamente que ese era el camino a la victoria. Era un testimonio vivo, una decisión constante.
Un testimonio encarnado. Me gusta eso. Es elegir vivir de cierta manera para demostrar algo.
Precisamente. Una pedagogía viviente, podríamos decir. La vida misma como la primera lección.
Queda claro, ese primer pilar es potente. Pero, ¿será suficiente? Digo, solo con ver buenos ejemplos, ya con eso la fe se arraiga. Como que falta algo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El ejemplo te abre la puerta, te inspira, pero necesitas entender el porqué. Y ahí entra el segundo pilar, la claridad de la palabra, la enseñanza directa.
Ah, aquí es donde se pone interesante. No asumir que van a entender todo nomás por vernos. Hay que explicarles.
Claro, necesitan la narrativa completa, los principios, las razones detrás. Y fíjate qué curioso, el texto es súper específico sobre qué tenían que saber sí o sí esta nueva generación.
A ver, ¿qué era eso tan crucial? Dos cosas, y las dos, bastante directas, ¿eh? Primero, ¿por qué sus papás, la generación anterior, no entraron a la Tierra Prometida? A pesar de todo lo que vivieron. Uf, fuerte. Y la segunda, quizás más fuerte todavía, por lo personal. ¿Por qué Moisés, su gran líder, el que estaba ahí hablándoles, tampoco iba a entrar? Órale, Eso sí es transparencia radical. Hablar de los errores, del fracaso colectivo y hasta del líder, eso no es muy común, ¿verdad? Normalmente se esconden esas cosas.
Y ahí está la genialidad pedagógica del texto, creo yo. No es morbo, ¿eh? Es usar el fracaso, incluso el del más admirado, como una lección poderosa.
¿Y qué enseña eso? ¿Qué sacaban de bueno al saber esas cosas tan, pues, tan duras?
Varias cosas. Primero, la imparcialidad de Dios, que las reglas se aplicaban para todos. Segundo, la seriedad de los mandamientos, que desobedecer tenía consecuencias reales, fueras quien fueras. Aterriza la fe, ¿sabes? La hace real.
Entiendo. Y supongo que esa honestidad sobre los fallos también abre otra puerta importante, la de la gracia, la de la oración. El texto habla de que Moisés oró después de su error, ¿cierto?
Exacto. Ese es el punto clave. No es solo mostrar el error, sino mostrar qué hacer después. Ver a Moisés fallar y luego clamar a Dios enseña muchísimo sobre la dependencia, sobre cómo acercarnos a Dios incluso, o especialmente, cuando metemos la pata.
Enseña que la fe no es ser perfectos, sino saber a quién acudir cuando no lo somos.
Justo eso. Es modelar la relación con Dios en la imperfección. Ver a Moisés orando con esa pasión, aunque no le concedieran lo que pedía, es una clase práctica de oración y de confianza.
Entonces, esta enseñanza directa, que incluye la historia completa con sus luces y sombras, ¿qué buscaba lograr en ellos? ¿Qué frutos esperaba?
El pasaje sugiere al menos tres cosas bien importantes. Primero, les daba identidad. Entender que eran parte de algo más grande, de una historia, de un pacto, marcados por el testimonio de sus ancestros, dice.
Sentido de pertenencia.
Exacto. Segundo, les daba dirección. Saber de dónde venían y por qué sus padres fallaron les aclaraba el camino a seguir. Tenían un legado que continuar, pero también lecciones aprendidas.
¿Y el tercero?
Intimidad. La forma en que se enseñaba, dice, a los oídos del pueblo. Sugiere algo cercano, personal. No era un discurso lejano, sino una conversación que construía confianza, lazos.
Identidad, dirección, intimidad. Vaya que son frutos valiosos. Ok, tenemos el ejemplo que se ve, la palabra que se explica, incluso lo difícil. Pero ¿cómo hacemos para que esto no sea solo para los domingos o para momentos especiales? ¿Cómo se vuelve parte del día a día?
Y eso nos lleva al tercer pilar, ¿verdad?
Así es, el gran reto, la integración.
Que la fe no sea un accesorio, sino el hilo con el que se teje la vida diaria.
Que no esté en una cajita separada.
Exacto. El texto sugiere que en Israel esto era un sistema. Empezaba arriba, con los líderes, pero bajaba hasta lo más cotidiano, lo doméstico. La fe tenía que estar en casa, no solo en el tabernáculo.
¿Y cómo se lograba eso? ¿Nos da pistas el texto?
Sí, da principios. Habla de un interés compartido, o sea, era tarea de todos en la familia. Y una herramienta clave eran las historias. Recordar constantemente las consecuencias de obedecer y desobedecer.
Como lecciones vivas de la historia familiar y del pueblo.
¡Eso! No para vivir con miedo, sino para aprender a respetar a Dios, a amar su camino, porque al final era el mejor. La idea era que la fe fuera, pues, la atmósfera de la casa, el aire que respiras.
Y mencionaste que había como esferas o ámbitos donde esto pasaba.
Sí, se pueden ver tres claros. Primero, en casa. El hogar como centro principal. Crear espacios, tiempos intencionales para hablar de Dios, para que la fe se vea.
Que la casa refleje esas prioridades.
Segundo, en lo cotidiano. Aplicar los principios a las tareas, a las decisiones de dinero, a cómo nos tratamos. Demostrar que la fe tiene que ver con todo.
No solo con cosas religiosas.
Y tercero, en el camino. Esa frase es genial. Sugiere aprovechar cualquier momento. Un viaje, una caminata, mientras trabajas. Cualquier pretexto es bueno para instruir, recordar, aplicar la fe. Una enseñanza constante, contextualizada. Vaya, es un modelo súper completo. El ejemplo vivido, la palabra explicada y la fe integrada en todo. Se entiende por qué era tan potente. Cuando esos tres elementos se entrelazan, sí se crea algo sólido, capaz de perdurar.
Pero ahora viene la pregunta obligada. Todo esto suena increíble para el Israel antiguo, pero hoy, en pleno siglo XXI, con familias tan distintas, con tanta tecnología, tanto ruido, ¿sigue vigente? ¿Podemos aplicar este modelo de tres patas hoy?
Yo estoy convencida de que sí, totalmente. Cambian las herramientas, las circunstancias, obvio. Pero la necesidad humana de pasar un legado de valores, de fe, esa sigue intacta. Y los principios son universales.
La coherencia entre lo que haces y dices.
Buscar el porqué de tus creencias.
Y el buscar que eso sea parte real de tu vida. Esos tres pilares siguen siendo igual de cruciales hoy. Y fíjate, el texto hasta les da una tarea a los líderes espirituales de hoy. Dice que nuestra chamba principal es equipar a los padres para esto. Ayudarlos. No reemplazarlos, sino apoyarlos. Y claro, el llamado directo es a los papás y mamás, ¿no?
Definitivamente. La responsabilidad empieza en casa.
Si tuviéramos que sacar así como tres consejos prácticos de este análisis para los padres que nos escuchan, ¿cuáles serían? Los titulares, digamos.
A ver, basados en el texto, yo diría, primero, inspira con tu vida. Sé consciente de que te están viendo. Busca ser auténtico en tu fe. No perfecto, pero sí real. Que vean tu lucha, tu dependencia de Dios. Y habla de ello.
Ok, la autenticidad como testimonio. El segundo.
Haz tiempo para la palabra. Suena obvio, pero con las prisas de hoy hay que ser intencionales. Apartar tiempo para enseñar, para platicar, para responder dudas. Es una decisión, una prioridad.
Que no se quede para cuando haya chance, porque chance nunca hay. Exacto. Y tercero, actualiza las herramientas, no el mensaje. La verdad es la misma, pero cómo la comunicamos tiene que conectar con ellos hoy. Usa libros, tecnología, música, lo que sea, pero hazlo relevante, atractivo, sin diluir la esencia. Vivirla auténticamente, enseñarlo intencionalmente y comunicarlo creativamente. Suena, pues, como un buen resumen de esos tres pilares.
Creo que sí. Son ecos directos de lo que vimos en Deuteronomio. Excelente, pues hemos recorrido este modelo. El testimonio que inspira, la palabra que fundamenta, con todo y sus partes difíciles, y la integración que lo hace real en el día a día. Tres claves, según este texto antiguo, para que la fe eche raíces. Y pensando en hoy, me surge una última reflexión, o quizá una pregunta para quienes nos escuchan. El texto habla de una responsabilidad compartida, ¿no? Desde Moisés hasta la mamá en casa.
Cierto, no era solo tarea de uno.
Entonces, en nuestro mundo de hoy, con familias tan diversas, con tantas presiones, ¿cómo podemos, como comunidad, iglesias, grupos, amigos, apoyar de verdad a los papás y mamás en esta tarea? ¿Cómo podemos ser esa aldea que ayuda a tejer juntos el ejemplo, la palabra y la integración en la vida de los más jóvenes?
¡Uf! ¡Qué buena pregunta para cerrar! Nos recuerda que esto es un esfuerzo compartido, ¿verdad? Que transmitir un legado de fe viva no es solo una tarea individual, sino algo que construimos juntos. Muchísimas gracias por esta plática tan profunda y práctica a la vez.
Gracias a ti. Un gusto explorar estas ideas.